será sin duda una Navidad diferente para la familia real británica, la primera sin la reina, la primera desde que Harry y Meghan anunciaron que no querían seguir formando parte de la familia real porque se sentían poco acogidos y poco protegidos. Un cierre brusco y mediático a meses de desencuentros entre Guillermo y Harry en el que el ahora rey Carlos III no quiso o no pudo mediar. Y la situación no ha hecho más que empeorar tras el estreno del documental de Netflix protagonizado por el príncipe Harry y su esposa Meghan, una serie en la que cuentan su verdad, sabedores de que casi con toda probabilidad no habrá respuesta oficial porque la Casa Real Británica no opina y nunca se posiciona.
I wasn't being thrown to the wolves, I was being fed to the wolves.
They were actively recruiting people to disseminate disinformation.
They were happy to lie to protect my brother. They were never willing to tell the truth to protect us.
Prince Harry and Meghan Markle.
The rogue royals.
They just wanted to be free.
Se sintieron desprotegidos, dicen, arrojados a la boca del lobo. Una piedra más en el camino de Carlos III, que se enfrenta ahora mismo a un serio problema de imagen por la salida de los duques de Sussex de la familia real, por los motivos que pudieron llevarles a hacerlo. Un golpe para la imagen real a poco más de cuatro meses de los actos de coronación del nuevo rey. Será el 6 de mayo en la abadía de Westminster. Hoy hablamos del peso de la corona, de polémicas, de tradiciones y del futuro. Lo hacemos con todo un experto. Él es Óscar Recio Morales. Es doctor en el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y es un auténtico experto en casas reales como la Casa Real Británica. Óscar, Gabón, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Miriam.
¿Crees que, como dijeron en un primer momento Harry y Meghan, en esa salida hubo racismo o mero clasismo?
Bueno, vamos a ver. Como todos sabemos, el racismo es un tema muy delicado en estos momentos, especialmente en el mundo anglosajón. Yo no puedo saber cómo se siente Meghan con su propia identidad y por eso tiene todo mi respeto, pero sí que creo que su madre pudiera sufrir algún tipo de discriminación por el color de su piel en Estados Unidos, porque el racismo estuvo institucionalizado en este país hasta la década de los 60 del siglo XX y todavía es una herida abierta. Dicho esto, la insistencia en el color de la piel de Meghan en el docudrama de Netflix me parece forzado. El Reino Unido es un país multiétnico, multicultural y multiconfesional, mucho antes de lo que fuese el resto del continente europeo. El origen hindú del alcalde de Londres, del premier británico y de otros miembros de su gabinete, yo creo que son tan solo la punta del iceberg de una sociedad en la que en estos momentos cuenta mucho más el dinero que el color de la piel. En el docudrama, Harry afirma que propuso a la familia real continuar sus responsabilidades oficiales fuera de Londres y propuso tres sitios: Vancouver en Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Me resultó realmente curioso que solo en el caso de Sudáfrica Harry argumentase que el color de la piel de su mujer podía ser un mensaje muy positivo del cual se beneficiaría la monarquía británica. Yo no sé hasta qué punto el color de la piel de Meghan podría haber cambiado la vida de los niños pobres de color de los suburbios de Pretoria, por ejemplo. Sobre si hubo clasismo en la recepción de la familia real británica hacia Meghan, creo que el tenor de vida y las imágenes de las casas de la pareja mostradas en el documental hablan por sí mismas. Hay gente que se pregunta cómo se siente una defensora de la igualdad, como se proclama Meghan, cuando se refieren a ella con el título de duquesa, por ejemplo.
Bueno, también se busca también un poco una comparativa entre esa Meghan, esa chica que dice sufrir muchísimo con Diana de Gales, ¿no? Que Meghan sea la nueva Diana. No sé si ves algún parecido en la historia entre ambas mujeres, en la historia que han tenido que vivir. Entiendo que no demasiado, ¿no?
Bueno, Harry dice verdades similares. Él sigue echando de menos a su madre y su romance con Meghan parece indisolublemente vinculado a su experiencia de dolor. Pero de nuevo hablamos de sentimientos y ahí no puedo entrar, ya hemos tenido bastante con el documental. Yo no encuentro ningún parecido entre las dos mujeres, excepto su dramática relación con la prensa. Diana era una Spencer, miembro de una de las familias nobles más antiguas del Reino de Inglaterra. Diana creció en esta familia aristocrática y su hermana salió incluso con el príncipe Carlos antes de que lo hiciera ella misma. Por el contrario, los Estados Unidos, el lugar de origen de Meghan, nacieron en el siglo XVIII con un rechazo frontal a la aristocracia europea. Meghan era actriz, una mujer en carrera que reconoció saber poco de la familia real. Diana y su familia se codeaban con la familia real. Meghan conoció a Harry por Instagram. Pero como dije antes, sí que hay un hecho que ambas tienen en común. Las dos tuvieron la necesidad de buscar ayuda para preservar su salud mental una vez que entraron a formar parte de la familia real y parece que no la obtuvieron. Diana sufrió depresión postparto y bulimia, Meghan consideró el suicidio y tuvo un aborto. Las dos han tenido una relación muy difícil con la prensa británica, pero Meghan ha sufrido más que Diana la presión de las redes sociales. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales, la prensa, la radio, la televisión, dan una importancia desproporcionada a las redes sociales, que están muy presentes entre los jóvenes. Muchos adolescentes han llegado incluso al suicidio, pero yo creo que Harry y Meghan tienen una educación y una edad para entender que el odio que desprenden hoy día las redes sociales es tal que lo más sano es salir de ellas lo antes posible, ¿no? Por eso me parece un tremendo que el día después de la entrevista de Meghan con Oprah Winfrey, en 2021, se vea en el docudrama de Netflix a Meghan abriendo el ordenador para seguir los efectos de esta entrevista en las redes sociales, alegrándose
un
de,
poco
que una,
a,
de que una tal Beyoncé de que una tal Beyoncé había escrito algo para solidarizarse con la pareja.
Claro, ahora ellos además cuentan la verdad desde la distancia, desde esa gran casa que, como mencionabas, poniendo pues un océano de por medio entre la familia real británica y sus propias vidas. Y es en cierta medida fácil porque los Windsor no opinan en público. Óscar, no sé si hay alguna posibilidad de que esta sea una excepción, pero no parece probable, ¿no?, que vayan a dar su versión y, por tanto, están un poco más expuestos, si cabe.
Lo dudo mucho. La familia se ajusta a la fórmula de la Casa Real Británica: never complain, never explain. Esto es, nunca te quejes y nunca des explicaciones. Esta ha sido la fórmula de éxito de Isabel II y creo que en estos momentos es la línea seguida por su hijo Carlos. Sí que hubo un comunicado oficial cuando Meghan habló públicamente del aborto de su segundo hijo, que Harry atribuyó a la presión a la que se vio sometida Meghan. Pero esto se trata de algo tremendamente doloroso y personal, y así fue expresado en el propio comunicado de Buckingham Palace.
Hablemos de la imagen de Carlos III, si te parece. Ha esperado prácticamente toda una vida para acceder al trono. No sé si te extraña su actual perfil más bajo. Es verdad que en los primeros días, los primeros actos no se le dieron demasiado bien, al menos ante las cámaras, ¿no? Cometía ciertos momentos de pequeñas torpezas que le exacerbaban mucho, eso quedaba registrado. Digamos que se extendió una imagen de, bueno, pues de un hombre un poco mal encarado para saberse en breve el rey de Inglaterra. ¿Cuál es, en tu opinión, la razón por la que apenas estemos oyendo hablar de él últimamente?
Bueno, yo creo que se ha exagerado mucho sobre las supuestas ambiciones de Carlos para llegar al trono, porque entre otras cosas no va a poder seguir el mismo con la agenda de temas que tanto le apasiona. Sí. Pero no me extraña para nada su perfil en estos momentos como monarca. Tiene que cumplir con la constitución de la monarquía parlamentaria más antigua de Europa, ¿no? Recordemos que su predecesor, Carlos I de Inglaterra, perdió literalmente la cabeza en 1649 por no hacerlo. Carlos III no puede ahora promover las campañas sobre varios argumentos, ¿no? Y deja este papel a Guillermo y a Kate. Para el rey ahora ha llegado el momento de ponerse la máscara de imparcialidad que durante tantos decenios llevó su madre. En su primer discurso el monarca lo dejó muy claro. Dijo literalmente que mi vida cambiará, que no me será posible dedicar mucho tiempo y energía a las cuestiones y a las organizaciones benéficas que siempre me han interesado tanto. La cuestión del cambio climático la ha heredado William, que es un apasionado ambientalista, ferozmente inclinado contra los combustibles fósiles. Pero además Carlos III tendrá que morderse la lengua en muchas ocasiones. Por ejemplo, en verano, hace algunos meses, criticó abiertamente a la ministra de Interior, Priti Patel, la hija de inmigrantes hindúes, que estaba detrás de las injustas deportaciones de inmigrantes desde el Reino Unido hasta Ruanda. Carlos tampoco se cayó con Donald Trump, al que pidió inútilmente que cumpliera con los acuerdos climáticos de París. Las opiniones y convicciones de Carlos han sido expresadas de manera muy decidida y siempre han suscitado muchas críticas, pero esto era un lujo que solo podía permitirse como príncipe de Gales, claro, ya no como rey. Y de hecho había una cierta preocupación en el establishment del Reino Unido sobre si Carlos se comportaría como su madre, es decir, si seguiría siendo una esfinge sonriente, una figura pública que siempre ha tenido escondidas la madre, sus opiniones, ¿no? Carlos siempre afirmó que estaba listo para cambiar y parece que es lo que está haciendo. El rey debe ser imparcial y no dar nunca opiniones personales controvertidas. Se temía que Carlos fuese un soberano intervencionista, que en vez de escuchara pudiera intervenir. Por ahora sigue en el papel de su madre.
No es intervencionista de momento, vamos a darle un margen de confianza. No sé si se le están dando también los súbditos de la Corona Real Británica, si tiene una buena imagen o una opinión pública favorable de momento.
Bueno, fuera del Reino Unido, Carlos es una figura familiar y ahora el monarca de la única monarquía verdaderamente global, pero Carlos es también un perfecto desconocido. Dentro de las Islas Británicas no tiene que demostrar ya nada, ha crecido solo, inseguro, a la búsqueda de figuras maternas y paternas que pudieran sustituir a sus padres, que estaban dedicados al servicio de la corona y de las instituciones, ¿no? Y muy poco presentes y muy poco afectuosos con él. Pero ha superado todos estos traumas y ha llegado a alcanzar el objetivo que más deseaba, sentirse apreciado por sí mismo y por aquello en lo que creía. Y ha hecho muchas cosas. Defendía el medio ambiente mucho antes de que estuviera de moda, fue un pionero en la difusión de los cultivos ecológicos, de la ganadería extensiva sostenible, de la conservación del patrimonio urbano frente a la especulación inmobiliaria, en la lucha contra la alimentación de mala calidad en las escuelas, en la importancia de la educación. En muchos de estos frentes fue un auténtico pionero, un bicho raro, que rescataba especies agrícolas en el Reino Unido a punto de desaparecer o que hablaba con las plantas. Sí, literalmente un rey que habla con las plantas y que cultiva con cariño, que cultivaba con cariño su propio huerto, ¿no? De hecho, cuando su antepasado, ya nos hemos referido a él, y perdón por ser un historiador, pero tengo que decirlo, cuando Carlos I de Inglaterra vino a Madrid en el siglo XVII en busca de la mano de la infanta, se tragó un montón de procesiones y un montón de corridas de toros en la Plaza Mayor de Madrid. Te puedo asegurar, Miriam, que el rey Carlos III de Inglaterra no asistirá jamás a ninguna corrida de toros.
Ha empezado con pequeños guiños también, ¿eh? Porque bueno, no habrá foie en los menús que se den en los palacios. Digamos que creemos que no estará en el menú de las Navidades. Sí que ha habido algún levantamiento de ceja porque sobre la caza no se ha posicionado, ¿no?
Bueno,
Igual es un tabú también en el Reino Unido, ¿no?
En el Reino Unido, efectivamente, la caza está muy, muy unida también a la imagen real y a la imagen de la nobleza desde siempre. Entonces, ahí es un tema en estos momentos bastante, bastante delicado, pero yo creo que podemos intuir lo que él
Lo que él
piensa, al
piensa, ¿no?
menos. De hecho, el tema del foie gras, al menos en su casa, Carlos hará todo lo que esté en su mano para llevar adelante la defensa del medio ambiente y el bienestar de los animales. Ya hemos dicho que lo hace por verdadera convicción, así que creo que no se le puede tachar ahora de practicar el greenwashing, esto es, la práctica de marketing de muchas empresas que ahora se han apuntado a la responsabilidad ecológica.
Es verdad que ha sido un abanderado de la lucha contra el cambio climático desde hace mucho tiempo, que es un hombre culto, muy formado, podrá tener un papel destacado a nivel internacional. No sé si le gustaría quizás tratar de mediar, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, si le veremos al menos intentar estar en un papel destacado a nivel internacional.
La familia real tiene un poder limitado y tiene que respetar escrupulosamente la Constitución británica y el gobierno de turno. Recordemos que todavía hoy se especula sobre la posición de Isabel II frente al Brexit o el referéndum escocés. Creo que el asunto más importante a nivel internacional y donde puede tener cabida es en mantener unida y fortalecer la Commonwealth. ¿Puede mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania? No, no creo. El Reino Unido es uno de los halcones en esta guerra. Apoya incondicionalmente a Ucrania con armas e inteligencia militar. Y el eje Londres-Washington es indestructible. Además, en 2014, en ocasión de la invasión de Crimea, Carlos, el príncipe Carlos, se equiparó a Putin con Hitler en una conversación privada que salió al público y que estuvo a punto de meter en un buen lío al gobierno de entonces. Con todo, el Kremlin protestó porque Rusia, por cierto, no fuera invitado oficialmente al funeral de Isabel
Sí,
II.
sí, sí.
En todo caso, el papel de mediador entre Rusia y Ucrania en estos momentos corresponde al Papa Francisco. Es el único que puede estar capacitado para iniciar o para que le puedan hacer mínimamente caso, ¿no? Lo
Esperemos
veo
que
difícil.
tenga suerte en esa gesta porque parece francamente complicada a día de hoy. Lo has
Muy difícil.
mencionado, Óscar, en varias ocasiones de pasada. Hemos rondado la situación del Brexit en torno a que nunca hemos sabido lo que opinaba la reina de Inglaterra respecto a esta situación. No creo que podamos llegar a saber lo que opina Carlos III del Brexit, más allá de que se filtre algún comentario, alguna conversación indiscreta. ¿Crees que le hubiera gustado que no pasara o tampoco hay posibilidades de saber qué opina o qué se barrunta en esa cabeza?
Se le suponía favorable a mantenerse dentro de la Unión Europea y hizo algunas declaraciones en Berlín en este sentido, pero de nuevo es solo una suposición. En privado recuerdo que sí que, por ejemplo, fue muy claro cuando ha calificado de espantoso el plan de Boris Johnson cuando de repatriar a inmigrantes desde Reino Unido hasta Ruanda. Esto sí que se le conoce bien perfectamente su opinión.
Con listras no tendría
Sí.
mucho tiempo de hacerse fotos, no, ni de tener contacto. Con Rishi
Pues no,
Sunak un
muy
poco
poco
más, ¿no?
tiempo y también muy poco tiempo con el actual primer ministro Rishi Sunak, ¿no? Pero bueno, creo que a Carlos le conviene, por cierto, mantener una buena relación con él, por si acaso le tiene que pedir un préstamo, porque recordemos que la fortuna del matrimonio Sunak se estima en unos 850 millones de euros,
Sí,
más
sí.
del doble que la del rey de Inglaterra. Así que bueno, en fin, es.
Manejan muchísimo dinero. Desde luego, ambos
Exacto.
juntos podrían dominar el mundo en lo económico. Óscar, ¿cómo crees que será esta Navidad para ellos? Porque, claro, todo el mundo mira la primera como reyes, y hablamos de Carlos III y Camila, la primera tras ese fallecimiento de la reina Isabel, la primera con una tremenda crisis por el documental, también de una crisis económica que tiene a medio país en huelga, ya lo llaman el invierno del descontento. Tampoco será la situación que él hubiera imaginado, ¿verdad?, para convertirse en rey de Inglaterra y de la Commonwealth.
Bueno, no, la situación en estos momentos es muy difícil, pero Carlos no puede afrontar esta policrisis en la que está inmerso el Reino Unido porque sus soluciones corresponden al gobierno. Lo que sí que puede hacer Carlos es servir de última esperanza de un pueblo británico duramente golpeado por la inflación, como has dicho bien tú, la crisis energética, la guerra en Ucrania y la guerra de las élites del Reino Unido y. Ojo, no importa el color de la piel de estas élites contra la clase media trabajadora y los pobres, para desmantelar el Estado social construido después de la Segunda Guerra Mundial. Me refiero a la privatización sin límites que sufría desde tiempo de Margaret Thatcher, del triunfo del neoliberalismo más radical, del desmantelamiento de la educación, del Sistema Nacional de Salud y del futuro recorte anunciado de las pensiones. Así que sí, es algo realmente difícil.
Sí, es verdad
Si me preguntan.
que hace pocos días se hablaban precisamente del desmantelamiento de la clase media británica, ¿no? Como resumen a todo lo mencionado por ti ahora mismo, Óscar, ¿no?
Exacto, por eso también, volviendo un poco al documental de Netflix, pues bueno, no ha caído especialmente bien en el Reino Unido, ¿no? Porque bueno, en estos momentos el documental es récord en todo el mundo y se supone que la pareja recibió una enorme cantidad de dinero, que se apunta incluso a los 100 millones de dólares, aunque el contrato privado no se ha hecho público. Entonces los británicos presuponen que este documental se ha hecho más bien dirigido hacia el público norteamericano, se están haciendo unas preguntas, por ejemplo, si Harry y Meghan son víctimas de un sistema opresivo o si se hacen las víctimas en un papel de llorones millonarios de su espectacular mansión en Montecito, en California, ¿no?
Sí, están
Ahí
monetizando su
está.
sufrimiento, ¿no? Por no tener otros medios económicos a día de hoy.
Bueno, no, efectivamente, bueno, algo se, en fin, hay algunas cosas que efectivamente yo creo que son muy fuertes. A mí personalmente, pues no sé, me ha parecido escandaloso la utilización en el documental de la imagen de su hijo pequeño en escenas de la vida privada, ¿no? Porque, en fin, no creo que sea la mejor forma de proteger a tus hijos si empiezas mostrándolos a todo el mundo cuando apenas cuentan un año de edad. Y hay otras muchísimas cosas que podríamos comentar, ¿no? Pero en fin, yo creo que más que contra la familia real, toda la rabia de Meghan y Harry se dirige hacia los medios de comunicación, ¿no? Pero también la pareja entra en el espectáculo de estos medios, ¿no? Y simplemente te cuento una anécdota más. Recordad que el príncipe Guillermo se quedó muy disgustado con su hermano Harry cuando supo que en el docudrama de Netflix, porque es esto al fin y al cabo, un docudrama,
Sí.
aparecían de nuevo algunas imágenes de la famosa entrevista distorsionada de la BBC a su madre Diana en 1995 y sobre la que la BBC tuvo que pedir públicamente perdón recientemente. Guillermo emprendió una dura batalla para demostrar la bajeza moral de los métodos utilizados por el entrevistador entonces y luchó para que jamás fuera transmitida de nuevo en televisión. El pacto ha sido roto por su propio hermano Harry. Así que, en fin, hay varias cosas bueno, que no han sentado muy bien dentro del Reino Unido, aunque fuera del Reino Unido presupongamos que la familia real está en crisis y que van a ser unas navidades terribles. Yo personalmente no creo que la imagen de Carlos III sufra por la salida de los duques de Sussex, bien al contrario, creo que ha sido un alivio para la familia real y para la mayoría de los británicos.
Pues así cerramos con esta fotografía, esta charla con Óscar Recio Morales, doctor en el Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, un experto impresionante en casas reales como la británica. Óscar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de Carlos III, el rey que habla con las plantas y cultiva su huerto. Y sobre todo, feliz Navidad, Óscar.
Muchas gracias, feliz Navidad a todos vosotros y cuando queráis, aquí me tenéis.
Un abrazo, hasta la próxima.
Un abrazo, adiós, gracias.